Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y damos inicio a nuestro programa de radio número 183, el programa de La Casona de los Barriletes. Como todos los martes, estamos aquí de 19 a 20 horas. Quien habla para ustedes es Eselyn Anchaigua y estoy aquí también con mi compañero Julio Hortal.
Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, Julio. Julio hizo un gran esfuerzo en venir hoy porque está todavía engripado.
Sí, con un poquito de dolor de oído, con un poquito de todo, pero bueno, vamos.
Pero bueno, aquí lo tenemos en este espacio. Y también saludamos a nuestra operadora técnica, Eleonora. Ella nos va a estar acompañando y musicalizando este espacio durante toda esta hora. Para hoy, bueno, como siempre, como todos los martes, tenemos temas de actualidad. Enfocados al tema de la niñez, así que bueno, tenemos bastante material.
Como siempre, como cada martes.
Como siempre, cada martes, pero bueno, antes queremos hacer un anuncio oficialmente. Hoy lanzamos el concurso de fotos que ya nosotros, bueno, estuvimos adelantando en programas anteriores. Este concurso de fotos, que es de La Casona de los Barriletes, del programa de radio en sí, es quien está motorizando este concurso de fotos, dedicado a que participen los jóvenes, los niños jóvenes de 10 a 18 años. Ellos son los que estamos convocando a que participen a través del envío de fotos, ¿sí? Desde sus celulares, vía WhatsApp nos los van a enviar. Así que bueno, este concurso de fotos se llama Mi Barrio. Y la idea es, bueno, que estos chicos puedan registrar, que nos puedan compartir, más que todo, su mirada de cómo es el lugar donde viven.
Así es, sí, que nos muestren su barrio, con algunas imágenes enviadas por WhatsApp, y que bueno, como caracteriza La Casona, la idea es que nuestros pibes siempre sean los protagonistas.
Así que bueno, ya saben, el número que va a estar ahí siempre recibiendo esas fotos va a ser este número 11-23-08-30-51. Por ahí nos pueden mandar todas las fotos. Así que bueno, también agradecemos que las personas que nos están escuchando puedan colaborarnos con la difusión de este concurso.
Importante que en la foto tenga el nombre de quien la manda y algunos datos, así podemos empezar a organizar todo el material.
Así es, como dice Julio. Así que bueno, ya saben, pueden ingresar a nuestra página web y a nuestra página de Facebook también, ahí, bueno, para que puedan compartir esta invitación a que concursen los chicos.
A participar, exactamente.
A participar. Así que bueno, ya saben, estaremos recibiendo fotos hasta julio. Así que bueno, hay tiempo bastante.
Hay tiempo. ¿Principios o fines de julio?
Finales de julio.
Muy bien.
Así que, bueno, eso por un lado. Y bueno, recordarles también que tenemos habilitado nuestras vías de comunicación, como siempre. Te recuerdan que pueden hacerlo a través de Facebook, La Casona de los Barletes, y también vía WhatsApp.
Así es.
Al número que mencioné hace rato, pero lo vuelvo a decir, al 11-23-08-30-51. Así que ya saben. Y bueno, empezamos así, con este tema.
Un poquito de música.
Zona de los Barriletes, o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
De vuelta en el programa de radio de La Casona de los Barletes. Y bueno, nosotros traemos una situación que pasó el viernes de la semana pasada.
Exactamente.
Es que se realizó una conferencia de prensa para denunciar la situación por la que atraviesa la infancia en nuestro país. Nosotros, bueno, desde la Casona de los Barriletes estuvimos ahí presentes, también desde el programa de radio, cubriendo esta actividad. Esta conferencia de prensa que fue convocada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo. Y también, bueno, estuvieron presentes ahí organizaciones defensoras de la niñez y de los derechos humanos. Y presentaron una denuncia al gobierno nacional por la avanzada punitiva, ¿no?, contra los niños y por el debilitamiento también progresivo de las políticas de prevención. Y esta denuncia, bueno, se va a presentar ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU.
Exactamente. Y bueno, hay un material que pudimos recabar de la conferencia, así que estaría bueno poder escucharlo, ¿no?
Sí, ahí tenemos un audio del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que bueno, dio su punto de vista sobre esta situación también.
El pan que alimenta el cuerpo y el pan que alimenta el espíritu y la libertad, porque creo que estamos aquí, si no tenemos ese profundo sentido de la libertad, nos falta la capacidad de amar. Qué palabrita, muchas veces olvidada, pero no únicamente a los que nos aman, sino a nuestro pueblo, a los niños, a todos los niños, sin distinción. Me acordaba de una frase de Luther King, que la leí ayer, que decía: me llaman negro. Y yo no soy un negro, soy un hombre. Miren qué diferencia, ¿no? Soy un hombre. Y creo que ahí que tenemos que ir a la raíz. Un niño es un niño. Y tenemos que ayudarlo, protegerlo. Pero si no tenemos amor, ¿qué hacemos? Es esto. Y creo que después de todo lo que se habló, de mandar este documento a Naciones Unidas, el interrogante, lo que me venía preguntando es, y después, una vez que salga la información de Naciones Unidas, ¿y qué hacemos? ¿Nos quedamos con esto? ¿Cómo avanzamos en los derechos? Sí, hay algunos ejes, no todos, pero voy a señalar algunos ejes. La represión policial, la violencia policial, la violencia social. ¿Qué hacemos? ¿No? Es como el día después. ¿Qué hacemos? Somos organizaciones, estamos preocupados por los chicos, por nuestros chicos. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad? Y me preguntaba, los policías, los gendarmes, tienen familia, tienen hijos. No. Y me acordaba de un poema de ese gran poeta cubano, Nicolás Guillén. ¿Lo recuerdan? Es fabuloso. Lo conocí personalmente, a Nicolás Guillén. Hemos conversado largo ahí con el compañero Fidel. Y hay un poema, no me acuerdo todo, pero me acuerdo una partecita que le habla a los soldados que lo reprimen y le dice: ¿por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa? Tú y yo, sos de abajo, lo soy yo, lo eres tú. ¿Por qué piensas tú, soldado, que te odio yo? Ahora, ¿cómo despertamos esa conciencia para que respeten a los niños, no los caguen a palos, no los metan presos, no los maltraten? ¿Cómo vamos a hacer con eso? Recién hablaba de las violaciones dentro de la familia, de los chicos, ¿no?, de las chicas. ¿Qué hacemos? Y por eso tenemos que profundizar en lo que es la educación como práctica de la libertad. Es un problema de toma de conciencia, es la educación. La educación que ese gran maestro y amigo Pablo Freire nos enseñó, ¿no? La educación como práctica de la libertad, esta interrelación del educando-educador, para ver qué caminos tomar. Porque si no apuntamos los ejes, nos vamos a quedar con un documento que nos va a conformar o no, pero que tenemos que poner en práctica nosotros y nosotros, desde las bases de la sociedad, comenzar a repensar todo. Ninguna democracia es perfecta, pero es perfectible. Nosotros como seres humanos somos perfectibles, a pesar de nuestros errores, de nuestras muchas cosas inconcebibles que realizamos, pero tenemos la capacidad del cambio. No esto que dicen cambiemos, que es el retroceso total y absoluto, y que nos está llevando a esta grave situación. Bueno, pero nada más que eso, tener en cuenta, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Cómo vamos a seguir poniendo esto que muchas veces señalo, que nos tiene que ayudar a que la palabra camine y que la palabra sea realmente una energía transformadora?
Y ahí escuchamos el audio, las palabras de Adolfo Pérez Esquivel. Él estuvo, bueno, ahí presente en lo que fue la presentación de este documento. Y bueno, para pensar, ¿no?, bastante de lo que dijo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con este documento que se presentó? Y para eso también estamos en contacto telefónico con Nora Pulido. Ella es coordinadora del colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que estuvo ahí presente también el viernes pasado en esta conferencia de prensa.
Buenas tardes, Nora.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo escuchamos a Adolfo recién en el audio que pudimos sumar de la conferencia, y nos gustaría que nos puedas poner un poco en contexto cuál es la situación de la infancia hoy en nuestro país, de la infancia y de la adolescencia, ¿no?
Sí, mira, nosotros como colectivo de derechos de infancia y adolescencia hicimos un informe el año pasado donde repasamos algunas violaciones a los derechos humanos de los niños que están, digamos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en nuestra ley interna 26.061. Y ahí identificamos distintas vulneraciones a los derechos de los niños, ¿no? Desde las cuestiones más extremas, que tienen que ver con la tortura y muerte de chicos, digamos lo que se denomina formalmente ejecuciones sumarias y que nosotros popularmente denominamos hace años gatillo fácil. También las situaciones, denunciamos las situaciones de violación de los derechos humanos de los niños que están en encierro, o sea, como en muchos casos, en muchos juzgados, se toma para los chicos menores de edad el encierro como la primera forma de búsqueda de solución, y en vez de búsqueda de solución a una situación penal, se acrecientan las violaciones a los derechos de los niños que ya vienen padeciendo de antemano. Eso también lo hemos investigado en todo el país, con datos, con cifras. También otras cuestiones que hacen a los derechos civiles de los chicos, digamos, ¿no?, a todo lo que es la protección de la vida, la protección de su cuerpo, todo lo que tiene que ver con el maltrato y el abuso sexual que reciben los niños y fundamentalmente las niñas. Y no solo eso, sino la falta de lugares de atención para la reparación de estos chicos y chicas victimizados muchas veces dentro del ámbito familiar. También denunciamos la revictimización de esos niños, porque cuando sus familias, en general sus madres, hacen la denuncia y buscan en el poder judicial que se haga justicia, en vez de encontrar justicia, encuentran una persecución hacia los niños y las madres gravísima. Este es un fenómeno extendido en todo el país. O sea, utilizan un falso síndrome que le llaman SAP, o cualquier otro artilugio para no creer la palabra de los niños. O sea, también abogamos por el derecho de los niños y niñas a ser oídos y lo que ellos dicen sobre su vida, sobre su condición, sea tenido en cuenta. Entonces, todos estos temas, pasando también por, digamos, la denuncia de los retrocesos de las políticas de educación, de niñez, lo que es educación sexual integral. Todo esto lo elaboramos en un informe muy completo el año pasado que llevamos al Comité de los Derechos del Niño de Ginebra. Ahora, en estos días, ayer y hoy, el Estado argentino tuvo que presentarse para escuchar a los expertos de este comité. La semana pasada ustedes ahí pasaron las palabras de Adolfo Pérez Esquivel, también presentamos un informe más pequeño, ¿no?, en el volumen de información, donde tomábamos dos temas solamente, ¿no? La cuestión de las ejecuciones sumarias de chicos, por un lado, todo lo que es maltrato, tortura, secuestro, o también el secuestro de niñas para la explotación sexual y la prostitución, como cuestiones de los derechos civiles, y una segunda parte de este informe que presentamos, esta articulación grande, enorme, de organizaciones, da cuenta del retroceso de las políticas públicas, de las políticas sociales de niñez. Bueno, evidentemente, por lo que pudimos escuchar de las sesiones ayer y hoy, todas nuestras denuncias fueron después chequeadas. El mismo comité habrá investigado la seriedad de nuestras denuncias, y el Estado argentino tuvo que responder a preguntas muy precisas, muy precisamente formuladas, de sobre todas estas cuestiones que les estoy enumerando también.
Claro, sobre todo esto que me parece que está muy presente ahora, que es el aumento de asesinatos de niños en manos de las fuerzas estatales de seguridad, ¿no? Es algo que no pueden esconder, no se puede evitar ocultar esa información que está presente.
Claro, todo eso se le fue preguntado precisamente, cuando digo precisamente, con precisión de los hechos, de los casos, ¿no? De la intervención policial dentro de las escuelas, la persecución de chicos en la calle, todos hechos que ocurrieron a lo largo de estos últimos años, ¿no? La represión a una murga de niños que se estaban preparando para el carnaval, la represión en un comedor popular en Lanús, donde entraron también tirando con balas de goma y reprimiendo a los niños que estaban en el comedor. Todos son hechos incontrastables, o sea, son hechos verídicos, son hechos verdaderos. De eso, digamos, se cercioró el comité antes de interrogar al gobierno. El gobierno respondió realmente lo que nosotros observamos, varias cosas se observaron en la sesión online. Por un lado, la poca precisión y como el poco alcance nacional que tiene la Secretaría Nacional de Niñez, la SENAF. El discurso, sí, que quería ser minucioso, contando programas focalizados, muchos de ellos, o muchos de ellos, leyes que todavía no están siendo aplicadas, demostró, a los ojos nuestros parecía que como que la nación no existía, se veía como una desarticulación en el discurso, ¿no? Unos hechos de una provincia, otros de otra. No había una nación que pudiera responder por, digamos, la soberanía de sus ciudadanos niños. Entiendo que la gran cantidad de preguntas que se le hicieron al Estado no obtuvieron en general respuestas tan precisas como las preguntas. Ahora viene otra parte de este proceso de evaluación de la Convención de los Derechos del Niño, que son las observaciones y recomendaciones que este comité va a expresar en poco tiempo, calculamos que en 20 días. Ahí va a estar precisado lo que el Comité de Naciones Unidas le va a decir al Estado argentino, y bueno, esa devolución es la que vamos a tener todas las organizaciones que formamos parte de esta gran articulación, y nosotros como colectivo de derechos de infancia y adolescencia, que tenemos una extensión federal en muchas provincias, no solo vamos a difundir, sino que va a ser una herramienta que vamos a tener en la mano para la exigibilidad de derechos humanos de los niños a lo largo de los próximos años, en esta coyuntura tan difícil, ¿no?, tan agravada por lo económico. Preguntas muy interesantes fueron las preguntas del relator, no recuerdo precisamente de qué país de África era, que se lo veía una persona absolutamente imbuida, ¿no?, un especialista en economía, en deuda externa, en financiamiento del Estado, e hizo preguntas muy, muy, muy precisas sobre, no solo sobre este acuerdo con el FMI, que es lo que va a ocurrir a futuro, con la seguridad de las políticas públicas hacia los niños, sino también preguntas muy precisas sobre el desfinanciamiento del Estado por las políticas macroeconómicas que lleva adelante este Estado en los últimos 2 años. Bueno, las respuestas fueron como de un, a nuestros ojos, como de un exagerado optimismo, ¿no? Habían llevado un miembro también del Ministerio de Economía, que aseguró que todo estaba muy bien, que había una altísima inversión en políticas de infancia, y bueno, el cierre fue de los funcionarios de más alto nivel que estuvieron allá, diciendo que nada de esto va a impactar la situación de los niños. O sea,
ahí esa respuesta me parece que es un poco contradictoria, ¿no? Porque si bien se viene haciendo denuncias desde distintos lugares, dispositivos de trabajo dentro del gobierno, denunciando el vaciamiento de estas políticas de niñez, ahí me parece que hay una total contradicción con esta persona que dice que todo va marchando bien, ¿no?
Hubo como dos miradas sobre la Argentina. La que nosotros vemos como más precisa, más basada en datos concretos, fue realmente la de los expertos del comité que se prepararon y se instruyeron muy bien para este examen. Y de parte del Estado Nacional vimos poca precisión, vaguedades y falsedades a la verdad. O sea, muchas respuestas no se ajustaban a la realidad de lo que los niños están viviendo.
Y lo que remite a un total desconocimiento, ¿no?, de la situación de la política de niñez hoy en día.
Desconocimiento y ocultamiento también, ¿no? Ocultamiento manifiesto. Así que ahora esperamos las recomendaciones para empezar otra etapa más. Digamos, nosotros continuamos en la lucha permanentemente por la exigencia de los derechos hacia los niños. Este es un capítulo más. Lo que nos sirve y lo que nos parece que cuando un organismo imparcial internacional pone los ojos sobre la Argentina y observa, digamos, tiene un diagnóstico similar a lo de la que tenemos las organizaciones populares, es un respaldo para nuestra opinión, nos sirve para legitimar lo que estamos diciendo nosotros. Así que bueno, se abre ahora una nueva etapa con esta articulación que presentamos el viernes en el Congreso. Como habrán visto ustedes, son muchas redes y organizaciones de derechos de los niños, sindicatos, iglesias. Espero que podamos llegar con nuestra palabra y nuestra exigencia de los derechos a muchísimos más ámbitos a lo largo de estos años.
Y en el transcurrir de ese recorrido, vos, yo soy trabajador social y vos hablaste del derecho a ser oído. Uh-huh. Y con lo que me encuentro día a día en mi laburo es con que se garantiza ese derecho, pero de una manera vacía, que termina siendo muy perjudicial para los pibes. ¿Cómo se hace para abordar esas cuestiones? Porque en definitiva también entiendo que tiene que ver con dos posiciones distintas y este modelo no acompaña y en algunos puntos sí se garantiza ese derecho a ser oído, pero de una manera totalmente disparatada y es muy difícil avanzar.
¿En el Poder Judicial decís?
Sí.
Sí, en el Poder Judicial realmente no se respeta el derecho a ser oído de los niños. Hay una estamos haciendo una generalización, ¿no?
Sí, es un derecho vacío.
No puedo decir que en todas las juzgados y en todos los jueces no respeten el derecho a ser oído. Lamentablemente, en la investigación que hicimos nosotros del colectivo de derechos de infancia y adolescencia sobre la revictimización de niños y niñas víctimas de abuso sexual, lo que nosotros vimos y comprobamos es que hay una falsa aplicación del derecho al niño a ser oído.
Totalmente.
Porque el niño es oído primero a veces respetando las normas de la Cámara Gesell, etcétera, pero el personal no es personal capacitado para la escucha de lo que los niños están diciendo y varios problemas hay, ¿no? La falta de capacitación, pero el otro problema más profundo lo que vimos nosotros es que mucho personal judicial, digamos de personal de apoyo, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y aún también, por supuesto, los jueces, los asesores y los defensores de menores, tienen unas grandes prejuicios, digamos, misóginos contra las madres, fundamentalmente, que hacen la denuncia, y tienen una postura absolutamente adultocéntrica que les impide escuchar la palabra de los niños. Los niños están relatando los abusos y ellos decodifican otras cosas. No respetan el derecho al niño a ser oído. Esto es gravísimo, gravísimo, sobre todo en los procesos judiciales. En la etapa anterior administrativa también no hay gente capacitada en los servicios locales y zonales como para una escucha atenta a lo que los niños dicen. Pero en el Poder Judicial es donde se ve más duramente, porque de ahí sale, en vez de un castigo hacia los abusadores, un castigo para las madres y los niños. Eso es específico del Poder Judicial, ¿no?, en estos casos. Ahora, en general, lo que vos comentás del derecho a los niños a ser oídos, tenemos que ver que nuestra sociedad no ha madurado en ese aspecto a lo largo ya de tantos años que tenemos tanto la convención como la ley nacional. No hay una maduración de los adultos para respetar a los chicos y chicas verdaderamente como ciudadanos, que tienen los mismos derechos o derechos específicos, fundamentalmente el derecho a la libertad y los unidos a los derechos políticos. No todo lo que está en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, en el artículo 17, tienen derechos políticos los niños. O sea que ellos tienen derecho a la opinión, derecho a la participación, derecho a la expresión. Y realmente vemos que hay una gran ausencia de espacios a donde los chicos y chicas puedan expresarse. Hay, digamos, espacios absolutamente aislados. Mismo la escuela, que es el lugar donde nuestros chicos y chicas pasan gran parte de las horas de sus vidas, sería el lugar idóneo, adecuado, para que existan lugares permanentes donde los chicos puedan expresar su pensamiento, sus problemas. Porque se habla siempre, cuando hay un problema, siempre se estigmatiza a los chicos como violentos, o se señalan conductas asociales de los adolescentes, de los jóvenes, pero no se ven y no se dan espacios para que circule la palabra y para encontrar las causas de los malestares. O sea, tenemos un atraso muy grande en ese aspecto, en general, ¿no? En general.
¿Crees que esto se debe a la falta de presencia por parte del Estado en el territorio donde se dan las situaciones con estas familias, con estos pibes?
No, yo creo que sí, la falta del Estado la denunciamos en todos los aspectos, ¿no? Pero también hay falta de iniciativa de los ciudadanos, de los profesionales. Dentro de la escuela, si no hay un programa del Ministerio de Educación que te abra la participación de los chicos, las escuelas tienen suficiente autonomía como para abrir ese programa. Desde la dirección de la escuela se pueden abrir programas permanentes de diálogo, de asambleas donde los chicos puedan contar sus ideas, abrirles espacios a la participación.
Sí, es verdad,
en la escuela, en la familia. En las familias tampoco hubo un proceso de democratización profunda de los vínculos familiares, digamos, que refleje plenamente lo que dice la Convención. Sí, si lo tomás en un largo plazo, en un larguísimo plazo, por supuesto te diría que desde, qué sé yo, desde los 60, de los 50, de los 60 en adelante, las familias se flexibilizaron, se hicieron más democráticas, pero no lo suficiente transformar las prácticas educativas adentro de la familia. O sea, todavía en las familias sigue habiendo pensamientos retrógrados que justifican más el chirlo, la bofetada, que la palabra. Los chicos están en general socializados en ambientes que no los valorizan como personas pensantes. Es general, no solo es el Estado. En los lugares que no son estatales, tampoco, en los clubes deportivos, no hay espacios de respeto verdadero donde la palabra del chico tenga valor y poder. Bueno, son muy escasos.
Claro, y es donde decimos que todavía nos falta mucho por ser conscientes, ¿no? También de hacer uso de esto. Un poco retomando lo que nos venía hablando al principio, estas observaciones y recomendaciones que ustedes van a presentar ante el Comité de las Naciones Unidas, ¿cuándo sería? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se va a hacer público?
Sí, esto es el Comité de las Naciones Unidas, ahora que escuchó al Estado, va a emitir el propio comité observaciones y recomendaciones a la Argentina. Esto, para decirlo con palabras sencillas, es como un examen. La Argentina fue examinada por esos miembros y ahora en poco tiempo va a dar este resultado, que son las observaciones y recomendaciones. Observaciones de, o quizás también reconocimientos de algunos avances que se hayan dado en algún área, y las recomendaciones puntuales para superar las violaciones a los derechos de los niños. Esto saldrá, calculo que antes de un mes. Entonces, va a ser público. El comité le pidió al Estado y el Estado aceptó, dijo que sí, que hagan una amplia difusión también desde el Estado, que se hagan versiones amigables para que puedan trabajarse con los niños en las escuelas y que se traduzca a todas las lenguas de los distintos pueblos originarios que están, digamos, dentro de la nación argentina. El Estado dijo que sí. Esa sería la obligación del Estado. Por nuestra parte, nosotros tenemos nuestra obligación, como, digamos, comprometidos con los derechos humanos que estamos, todos los que formamos parte de esta articulación, de darle difusión pública y darle seguimiento, ¿no?, para que se cumplan estas recomendaciones. O sea, para que esas políticas verdaderas que apunten a, digamos, a superar las violaciones de los derechos humanos que nosotros denunciamos.
Igual sabemos que desde las organizaciones dedicadas a defender los derechos de los niños piden que sea declarada una situación de emergencia en materia de políticas de niñez, ¿no es así?
Así se expresó el otro día en la sesión, algunos, digamos, trabajadores de los sistemas de salud señalaron que realmente tenía que haber una emergencia en los programas sociales por el retroceso que hay, ¿no? El retroceso que hay en los programas.
Sí, y otra de las recomendaciones también que se hizo es que se instruya a las fuerzas de seguridad por estos casos que vienen habiendo de gatillo fácil. ¿Eso tú crees que sea algo posible, viable?
Mira, ahí lo que salió en la asamblea, algún comentario que alguien volcó en la reunión y parece bastante interesante, es que lo que tendríamos que hacer nosotros como articulación sería nosotros elaborar protocolos de actuación y buscar el diálogo con el Ministerio de Seguridad. Buscar un diálogo para que existan protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. O sea, ya existen, ¿no? Hay protocolos de actuación. Sí, las fuerzas de seguridad no pueden disparar en un lugar de ciudad, no pueden disparar por la espalda a una persona. O sea, todo eso está no solo protocolizado, sino que eso es un delito. Pero realmente creemos que tiene que haber protocolos precisos de actuación con respecto a los niños y niñas, para todos los temas. Otro de los temas que llevamos allá al comité y por lo cual se le preguntó al Estado Nacional fue por los desalojos de poblaciones de pueblos originarios de manera violenta, donde sufrieron violencia los niños por la fuerza de seguridad. Sí. Bueno, el Estado lisa y llanamente negó eso, negó esa existencia, negó diciendo que eran territorios usurpados. No estamos discutiendo el fondo de la cuestión, ¿no? Si son territorios propios de los pueblos originarios o, según el discurso de ellos, son territorios usurpados. Lo que nosotros claramente decíamos es ¿Por qué las fuerzas de seguridad, al desalojar a los pobladores originarios, reprimieron a los niños y los tuvieron 6-7 horas precintados, o sea, esposados, en una comisaría? De todo eso tiene que dar respuesta el gobierno. Entonces, esta cuestión de buscar un diálogo con un borrador, un protocolo ya escrito, quizás sea una posibilidad. Aunque también lo que nosotros denunciamos como doctrina Chocobar, ¿no? Así sí. Se denomina, es como la aceptación desde el mundo político, no hay una sanción desde el mundo de la política a estas prácticas policiales, ¿no? Hablo desde la política del partido de gobierno, más bien lo contrario. El partido de gobierno, el presidente de la República, la ministra de Seguridad, avalan esta política que lleva a la violación de los derechos humanos de los niños. Es altamente preocupante.
Sí, la verdad que a nosotros también nos preocupa bastante la situación, pero bueno, seguiremos paso a paso como esperando también estas recomendaciones a ver qué es lo que dice el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ¿no?
Sí. Bueno. Esperaremos y seguiremos el camino, ¿no? Como dijo Adolfo.
Y seguiremos.
Caminemos juntos.
Sí, así es. Muchísimas gracias entonces por este contacto, Nora, agradecida. Y bueno, estaremos en otro momento volviendo a contactarte.
Muchísimas
bien,
gracias.
Bueno, agradecidos nosotros a ustedes que actúan como periodistas comprometidos con los derechos de los niños y niñas.
Sumamos un poco
a eso. Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Y ahí estuvimos hablando con Nora Pulido, coordinadora del colectivo de derechos de infancia y adolescencia, y bueno, prácticamente nos hizo una radiografía de cómo se viene avanzando, ¿no? También, y lo que se viene debatiendo en el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Así que bueno, esperamos estas recomendaciones y a ver si tiene alguna incidencia en las políticas, en la gestión de este gobierno nacional en cuanto a políticas de niñez.
Exactamente, pues avanzan en los reclamos, pero venimos retrocediendo bastante en la aplicación de políticas que favorezcan la aplicación plena de la ley y la garantización de los derechos de nuestros pibes. Así que vamos por eso.
XL, defensor del niño, ya.
Sony Beat, presente.
Under MC. No mires a otro lado.
Vos, aportando a la causa.
Es con la junta, mami. Por los derechos de ser niño. Yeah.
¿Qué pasa ahí fuera? Con esas criaturas. Que no tienen sueños ni conjeturas. En esas calles oscuras.
Es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado.
No es oro, pero brilla. La sangre derramada de los pibes de la villa. Con un estado que defiende al que gatilla. Y nadie se pone en los pies del que no tiene zapatilla. Ni en lo caminado del discriminado. Niños marginados dicen que les importa y miran para otro lado. Vives el futuro, amalo y ayúdalo a cumplir sus metas, no tus sueños frustrados.
Todos vemos lo que pasa, pero eso no alcanza. Porque mirando, criticando, no se avanza. Hay violencia en las plazas, hambre en la panza. Pies que no descansan, robos en las plazas. Droga en la balanza, desesperante. Hacerse cargo es importante. La tarea es de las generaciones que están delante. Hay que empezar, por más que salgo el trecho. ¿Quién los va a escuchar? Si no, ¿quién va a luchar por sus derechos?
Es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar. Duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar. No mires a otro lado.
Amor es todo lo que exijo.
Éramos hijos tiernos, vulnerables, en un mundo enfermo, usando una bolsa como barbijo para no pensar, coqueteando con la locura, productos de una cultura de mentalidad basura que procura imputar criaturas antes de ayudarlos, delegando culpa y cargo en huérfanos bastardos, sin medios ni condiciones, en este absurdo país que va rumbo de vuelta al junio de Van der More, brother.
Te deseo una inocencia ininterrumpida, sin manos depravadas, sucias, retorcidas, un mundo feliz, sin fin de lucro dañino, donde se sepa discernir trabajo de hombre y ser niño, que sepamos quién sos, tenés derecho a existir, que se hagan cargo de vos y un techo donde vivir. Quiero que seas libre de elegir tu ideología, que sigas siendo un niño y lo disfrutes día a día.
Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar, sos responsable de su bienestar, no mires a otro lado.
Esta audiencia para debatir sobre un artículo de la ley que vamos a designar el defensor del niño.
Hable de su bienestar, no mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Soy responsable de su bienestar, no mires a otro lado.
Y con este tema, no mires otro lado, también hacemos el pedido de la designación del defensor, defensora de los derechos de los niños, que es una deuda pendiente también que ya lleva 12 años. Y bueno, el año pasado empezaron, se formó una comisión para hacer la designación. Pero bueno, se sigue en espera, la verdad que...
Seguimos esperando, sí, sí. Y hay que tener en cuenta que el futuro de los pibes es hoy, así que... Hay que meterle pata a esta designación.
Así que por eso pusimos este tema, que bueno, juntó a varios artistas, ¿no?
Así es.
Así que bueno, nosotros estábamos bailando aquí un poco el ritmo del hip hop rap. Y bueno, retomamos un poco, tenemos ya pocos minutos para que se termine este programa, pero bueno, no queríamos dejar pasar este material, una entrevista que se le realizó a Adrián Chanta, director general de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Municipalidad de San Martín. Esto fue con motivo a una actividad sobre la promoción del buen trato y la crianza libre de violencia. Así que bueno, vamos a escuchar parte de una entrevista que se le realizó a Adrián Chanta, y él aquí, bueno, va a hablar un poco sobre la importancia de fomentar espacios de discusión e intercambio sobre la niñez y la violencia infantil. Escuchemos el primer audio.
Estos espacios son generadores de conciencia, generadores de movimientos institucionales, personales, donde se va generando un movimiento hacia otros para ir problematizando. Las jornadas en los centros de estudios, en las universidades, en los hospitales, como a veces hacemos en las escuelas, quieren generar un movimiento. Todo movimiento empieza por un lugar. Bueno, se empieza por acá. Después en los medios, después en los diferentes lugares, hasta que toda la gente pueda tomar la niñez como una problemática que nos atraviesa a todos y que somos responsables. Entonces, este es un tema importante. Hay muchos más, pero la niñez debe ser pensada por los adultos y se nos va el tiempo. Sí, nuestro tiempo no es el mismo que el de ellos. Nuestros niños están hoy. Y si no nos damos estos espacios de debate, no vamos a poder alcanzar nunca que este pibe que está viviendo hoy en nuestro contexto la pueda pasar mejor. Es fundamental. A ver, trabajadores sociales, psicólogos, y yo diría que lo interdisciplinario, hasta nos estamos quedando pocos porque somos muy clásicos para ser interdisciplinarios. Llevamos siempre al psicólogo, trabajador social, como muchos los más osados abogados. Creo que la interdisciplina es mucho más rica porque la vida y la vida que pasa en la gente y en los niños es mucho más rica que esto. Entonces tenemos que hablar de recreólogos, de antropólogos que nos ayuden a pensar la realidad social. Nos tenemos que pensar con gente que esté en deporte, en cultura. En realidad es mucho más interdisciplinario. No llegamos a eso. La interdisciplina que tenemos es de 3 o 4 profesiones que clásicamente está bueno, nos intercambiamos, creemos que eso enriquece un montón, que eso amplía la mirada, pero nos falta mucho para hablar de interdisciplinaría, porque ni nos imaginamos algunas profesiones y ni que hablar algunos oficios que deberían estar presentes para pensar con nosotros. Todavía nos falta camino, vamos 10 años, vamos por más, así que vamos a ver.
bueno, y así pasaron los audios. Me gustaría poder dar mi opinión sobre la interdisciplinaridad. Y me parece que, por un lado, concuerdo con lo que escuchábamos de que falta mucho, pero en el recorrido personal que me toca hacer de la profesión, creo que también en todos los ámbitos he encontrado gente que aporta la interdisciplinaridad y eso es lo más importante. Creo que hay formaciones que son más hegemónicas y que por ahí están más atrasadas en poder ver esto, pero me parece que el recorrido de este país ha aportado a que abogados, médicos y otras profesiones que tienen que ver con lo comunitario y con el desarrollo de la sociedad también empiecen a opinar y empiecen a ver la interdisciplina de carreras menos reconocidas como la de psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y te puedo nombrar mil más, que empiezan a mirarla con otra cara y empiezan a ser parte de esa interdisciplina y me parece que eso suma un montón. Es verdad que por ahí estamos un poquito todavía atrasados, pero bueno, a los que nos gusta o a los que elegimos esta manera de hacer las cosas, nos gustan esos desafíos y siempre vamos a mirar con buena cara a la gente que se va sumando a esto, que por suerte he encontrado mucho médico, mucho abogado, por nombrar por ahí de carreras de las más hegemónicas que empiezan a abrir su cabeza y sus oídos a lo que uno puede llevar.
Muy bien, y ya para cerrar, vamos con Noticas, son las noticias más destacadas en torno a niñez, adolescencia, educación, cultura, y nos vamos a Bahía Blanca, porque la Universidad Nacional del Sur formará acompañantes terapéuticos. Esto se va a dar a partir del año que viene. Se comenzará a implementar la tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Es una carrera que dura 3 años y bueno, va a tener en cuenta la demanda que viene teniendo esta profesión, ¿no? Así que bueno, me parece que es clave en cuanto al sistema de salud, sobre todo porque sabemos que los acompañantes terapéuticos forman una parte importante de esta nueva
totalmente
sociedad.
Son los que ponen el cuerpo y los que ponen el cuerpo son la parte más importante de esta pata, 100%.
Sí, así mismo. Y bueno, también queremos irnos a Jujuy, donde se están implementando jornadas de prevención de ciberdelitos en la escuela. Nosotros, bueno, damos bastante difusión a este tipo de actividades porque, bueno, esto se está realizando con apoyo del INADI y docentes de la Universidad de Salta que, bueno, vienen realizando jornadas en torno a este tema y sobre todo en las escuelas, que es importante. Y también, bueno, tenemos que rectores y rectoras presentaron un amparo contra la creación de la UNICABA.
Con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa, a través del defensor Ramiro Dos Santos y Freire, un grupo de rectoras y rectores del SECSEC presentaron un amparo contra el Ministerio de Educación porteño a fin de solicitar que se les ordene judicialmente responder al pedido de información realizado en el mes de abril respecto a esta implementación que se quiere hacer con este proyecto de la UNICABA. Así que bueno.
Sí, también, bueno, no podemos pasar por alto también que hoy, 15 de mayo, se celebra el Día de la Familia.
De las familias,
exacto. Y de la familia, no solamente la familia monoparental, también incorporamos las familias adoptivas, las familias ampliadas, reconstituidas, homoparentales y multiétnicas, ¿sí? Dentro de esta diversidad familiar, lo que tiene que prevalecer también es el cuidado de ese niño, esa niña, ese joven, adolescente que integra.
Sí, el vínculo primario, sea quien sea que lo dé, apostamos siempre a eso.
Sí.
Bueno, llegó la hora de despedirse. El último tema es una cuestión bastante personal. Para todos los pibes que estuvimos en Cromañón, para todos los que padecimos eso, nos merecemos estar siempre en libertad.
Y con eso, con este tema nos despedimos hasta el martes que viene con otra edición de Radio Casona. Nos despedimos de nuestra compañera Eleonora y bueno, hasta el martes que viene, Julio.
Siempre en libertad y con amor.
Sola.